Se siente en el ruido de las tacitas. Oye. Aquí peleas, ese son aquí. El hombre llegó, el hombre llegó de comerse un chivito. Está con nosotros en esta tarde de sol. Iba a decir esta tarde gris parafraseando el tango, pero no. Fue gris la mañana y la tarde divina. Y ya tiene agotadas las funciones de esta semana. Pero no queríamos perder el encuentro con Paulinho Mosca.
Hola.
Bienvenido a Café Torrado,
Paulinho. Gracias, Café Torrado.
Café Torrado, buenísimo.
Sí, con caliente, aquel, caliente.
Con aquel ingenio, una sí. Comunicación. Un gustazo de tenerte por acá.
Gracias.
Además, venimos siguiendo los pasos tuyos. Todavía no pude verte en vivo y es una asignatura pendiente. Recuerdo que hace un par de años yo estaba en uno de los escenarios de la fiesta de la X y enseguida de tarde arrancabas vos con la guitarra solo. Y Nacho, este bajista del que yo te hablaba, quedó alucinado con tu participación, con lo que hacías con la guitarra y toda la cosa. Bueno, es un gusto tenerte por acá, saber que venís a Montevideo, que llenás un teatro Solís. ¿Ya son las dos funciones llenas?
Sí, no, no. La segunda no está llena todavía, pero estamos acá trabajando para eso. Sí, la idea es tener ahí un público grande, porque mi historia con Montevideo se empieza con la amistad antes de ser música, antes de ser trabajo. Se empieza con Drexler. Y con cuatro noches en Solís, justamente, en que yo era un amigo de Drexler, un amigo brasileño que nadie conocía, y tampoco yo conocía Montevideo. Conocía a Drexler, que me dijo, la gente va a disfrutar, vamos conmigo. Y digo, bueno, vamos. Un amigo nuevo, muy talentoso, y no conseguí decir no, vamos a conocer a Montevideo. Él dijo,
¿y cómo conociste a Drexler?
Fue una historia muy común. Al final de un concierto mío en São Paulo, una chica uruguaya, que yo no la conocía, me regaló un álbum pirata, un CDR, que ella grabó con una mezcla, y había una carta. Ella me dijo, ah, acá hay unas canciones de Jorge Drexler, ¿conoce? No, 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 no conozco. Bueno, es muy similar a vos. Yo, sí, bueno, pero eso se pasa muchas veces. Quedo con muchos álbumes en casa, escucho muy superficialmente todo, es muy difícil escuchar la segunda vez un álbum, a no ser que sea muy lindo, que me pegue, pero poco pega así de inmediato. Pero la carta estaba muy bien escrita, se empezó así.
Qué lindo.
La chica en era español. Una periodista y escribía muy bien, y escribía con... Sí, no es mío.
Perdón.
Se escribía muy bien y hacía juego de palabras, muy común a mi escrita, mi manera de escribir. Y con el juego me decía que yo tenía que conocer un espejo uruguayo, un espejo distorsionado, pero un espejo, que había un par, que había, bueno, me sedujo, su texto me sedujo a conocer. Y la primera canción que estaba en su mezcla era justamente La Edad del Cielo. Yo estaba exactamente un poco ya cansado de una situación de 13 años de grabadora, de compañía discográfica multinacional, EMI. Bueno, dentro de una compañía discográfica tiene que grabar a cada 18 meses, editar un álbum a cada 18 meses. Entonces, mi gira estaba siempre cortada por la mitad, las sensaciones...
Componiendo, arreglando,
sí,
el
sí,
estudio...
Sí. Cuando nosotros somos jóvenes, no percebemos que estamos siendo masacrados, claro, por la industria. Pero completé 40 años hace 3 años. Entonces, con 37 conocí a Drexler y escuché exactamente alguna cosa que echó mucho sentido. Calma, 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 todo está en calma, deja que el beso dure, deja que el tiempo cure. Y inmediatamente me puso a buscar quién era Jorge. Y me envié un email contando la historia de la chica, con el álbum, la cosa. Sí, él me contestó ya muy generoso diciendo que ya había me conocido por internet también, que a él le gustaban mis canciones, que la chica tenía razón, que él también...
Drexler no conocía a la chica tampoco.
No, no. Entonces lo invité a Drexler para venir a Río, a mi casa, y quedar como 5 días, porque yo estaba grabando un álbum, y escribí una canción, una versión en portugués para La Edad del Cielo. Y él dijo, bueno, me voy, estoy yendo para Montevideo, de España para Montevideo, o pegar una pasaje en que haga una escala en Río. 5 días en mi casa, hablamos sobre todo de la vida, parecíamos hermanos que ya se conocían, y él me habló de mucha gente, yo también. Y organicé una cena en mi casa con algunos amigos periodistas, otros músicos, otros pintores, escritores, una gente que pensé, va a gustar, sí. Y sí, fueron unas 30, 35 personas, fue una noche linda.
¿En qué parte de Río vivís?
En Jardín Botánico. Y invité a esta periodista, Gabriela Guerra, la uruguaya. Y fue lindo porque una historia que se completó.
Qué lindo.
Y después de eso empezó una amistad real. Dexter me invitó a conocer Montevideo y a Solís y al pueblo. Después me llevó a Argentina también, en Gran Rex. Después a Chile, después a España. Estuvimos juntos muchas veces. Y él me introdujo a Kevin Johansen, a Pedro Aznar, a Nano Stern en Chile, a Kiko Veneno en España, a Fernando Cabrera acá, a Cursi, que es la banda de su hermana, que me encanta también. Y bueno, a Ana Prada, a Daniel, a muchos, Rubén Rada.
Sí, la nueva camada de cantautores que tiene en Uruguay.
Sí, sí, lo soy, Tomateo, me habló de muchas cosas, mucha gente.
Y te habló del chivito canadiense, te viniste con un chivito a Montevideo, ya está.
Sí, hay los otros amigos, ahora yo soy un poco montevideano, yo trabajo con uruguayos, yo tengo una serie de televisión en Brasil. Y toda firmada por uruguayos. Pablo Casacuberta es el director.
Ah, mirá. Entonces vinculado a la gente de Bajo Fondo siempre.
Sí, sí. Hace 5 años que trabajamos juntos. Una vez por año llegan 9 uruguayos en Río y trabajamos.
¿Y
todo?
¿Qué es una serie de ficción? Porque vi la referencia, pero como vi que la formación tuya también tenía que ver con el cine y con el teatro.
Sí.
¿Es una de serie de ficción?
No. Es una serie de música. Yo invito cantautores para un momento. En este momento hay una charla diferente, porque pregunto por las canciones, cómo hacen las canciones, cómo empieza, cómo termina, cuándo está buena, cuándo no está buena todavía, si la cuestión de lapidación, cómo hacen, qué inspiraciones, qué hacen para tener inspiraciones, y por ahí va. La abstracción total, lo que siente cuando está componiendo, qué estado físico, espiritual es eso.
Bueno.
Esta cosa, la idea es desacelerar un poco la cuestión de entrevista y hablar un poco de poesía, no de poesía escrita, pero hablar de lo que está se pasando, un encuentro de dos artistas en que yo pregunto cosas que pregunto a mí mismo, qué sea, qué siento eso, qué es eso. ¿Cómo es hacer una canción? Me pregunto eso.
Es que uno entrevista y lo que hace es desnudarse, es poner en el otro lo que le interesaría descubrir
saber
de sí mismo.
Sí mismo, claro, son espejos. Los cantautores son espejos. Y mi país es un país muy largo, que tiene una multiculturalidad, ¿sí? Multicultural. Entonces, ya con 5 años de programa, ya estuve en la frente de así, un cumbiero, un zambista viejito de 70 años, clásico, un heavy metal de Sepultura, aquella banda.
Sí.
Otro día hay un alternativo totally crazy, hippie. El otro día un rockero pop, el otro día uno de ritmos nordestinos muy tradicional. Entonces es una experiencia fantástica, porque además de hablar, saco fotos de ellos cantando y tocando a través de un azulejo de vidrio que distorsiona un poco la imagen, entonces genera unas imágenes como surrealistas, un poco derretidas, y al final hay un dueto. Me preparo para tocar y cantar una canción de cada uno con ellos.
¿En tu estilo o en el estilo de ellos?
Yo pido 3 canciones para el tipo elegir. Qué 3 bueno. Canciones de su repertorio para tocar. Y yo, sin él que él sepas, yo ensayo en mi casa una elegida por mí. Y cuando él llega, yo digo, vamos a cantar esta. No hay ensayo. Cuando pasamos la primera vez, las cámaras ya están haciendo las tomas, y la cantamos 3 veces. Entonces, tenemos como 8 cámaras, veces 3, 24 cámaras.
Tomas.
Sí. De diferentes lugares, cambiamos de lugares,
bueno.
Y al final tenemos un audio bueno, en la tercera ya estamos un poco ensayados, pero Então, é uma experiência, te digo, humana antes de ser artística. Incluso porque creio que é a mesma coisa, ser humano é ser artístico. Então, é
Eu te noto, divino. Que lindo é verte assim com esta energia, não?
Sim.
Estás, además tenés una entrega muy generosa y sos un tipo que ya viene caminando un camino muy prolífico en la música, a nivel de composiciones, a nivel de interpretaciones. Yo te estoy descubriendo de ahora y yo me he dedicado toda mi vida a difundir la música de Brasil con Color Café, que es mi programa y que ahora forma parte de Café Torrado. Y quienes somos bastardos de la bossa nova, como me gusta llamarme, y llamarnos a una cofradía de amigos que somos fanáticos de la Santísima Trinidad de la bossa nova.
Sí. Jobim, João Gilberto, Vinícius.
Exactamente. Y después como vienen los cultores de la MPB, los Chico, los Caetano, Gil, Papi. Nos hemos encontrado con que los 60 fueron muy ricos, como en el mundo todo, ¿no? Los 70 fueron muy buenos. Los 80 empezaron a bajar y los 90 fueron desastrosos a nivel musical, sobre todo a nivel musical. Uh-huh. Y Brasil también, para quienes nosotros curtimos. Y creo que aparece una camada de cantautores que es lo que viene reivindicando. Yo hacía la referencia a Lenine y Marco Susano, que es el primer disco, Olho de Peixe.
Olho de Peixe, un marco.
Bueno, ese disco se lo di yo a Drexler.
Sí.
Increíble, y él tomó contacto con Lenine a partir de ese trabajo.
Ajá.
Para que veas cómo se van acomodando las piezas más o menos para poder decir, mirá que está pasando esto, está bueno para escuchar, ¿no?
Sí.
¿Vos pensás lo mismo, que Brasil vivió eso y que ahora está en un resurgimiento de nuevos intérpretes y de nuevos autores en base a la canción?
Creo que en parte sí. En los años 80, con el movimiento pop rock, había una especie de pelea, ¿sí? Muy, muy, muy característico del rock, que viene diciendo, llega de esta cosa tradicional, sí, ahora vamos a tener actitud, no somos jóvenes para siempre. Y sí, se pasó, yo era un adolescente en los años 80 y fui uno de los entusiastas, mi infancia toda con MPB, con Caetano, con Djavan, con Bossa Nova, também em minha casa, mas quando estava adolescente, queria escuchar Paralamas de Sucesso, Titãs, Cazuza, e tudo isso. Sim, também por muito tempo negava a sofisticação harmônica, porque tinha a ver com minha idade. Mas nos anos 90, que eu tinha como 23 anos, já saía de uma banda de rock para começar um trabalho de composição. Chegou também a ideia de música eletrônica nos anos 90. Então, creio que com a chegada também de Lenine, Chico César, Zé Cavaleiro, uma série de cantautores, mas também muito, muito, como disse, impactado com a ideia de tecnologia. Então, se passou algum tempo até que pudéssemos construir algo por la canción, exactamente. Mucha experimentación, reflejo de este embate de rock con MPB. Esto se pasó también en los años 70, cuando Caetano y Gil empezaron con Los Mutantes a hacer rock. Chico Buarque y Caetano eran como casi enemigos públicos.
Sí, claro.
MPB versus rock. Caetano Veloso era rock.
Claro.
Entonces, esto se pasa siempre, porque hay siempre una nueva generación de gente joven que piensa que su actitud es mayor que una tradición. Pero al final, la maturación de esta juventud es encontrar el camino de encuentro. Y así se pasa también con la mía. Empezamos como, no, somos electrónicos, somos post-rock, somos post-pre.
Todo.
Y en dado momento descúbrese que, bueno, cuanto mejores las canciones.
Un acorde con
novena. Sí, exacto. Exacto. Vamos a hacer la cosa que queda más linda.
No existe nada más lindo que un do séptimo mayor.
Sí, claro.
Paulinho, muy poco con lo que tiene que tener, ¿no? Decinos un tema para escuchar ahora.
Vamos a empezar con poco, entonces.
Vamos a empezar con poco, exactamente.
La segunda.
Estamos con Paulinho Mosca aquí en Café Torrado, disfrutando de este encuentro con un cafecito que nos trajo Paula Carnelli. Espectacular.
Espectacular, caliente, me quemó la lengua.
Es que ella es una niña muy apasionada.
Sí.
Paulinho, nacimiento en Río de Janeiro. ¿Cómo es ser carioca? Para nosotros Río es como el paraíso, y cuando vemos estos informes brutales de la violencia, de la cosa, decimos, no parece Río, el Río que uno conoce, aquella cosa tan de paraíso y de infierno al mismo tiempo, ¿no? Pero aquella cosa descontraída. ¿Cómo es ser carioca?
Sí, es una cosa muy alegre. Ay, sí, hay mucho sentimiento de fiesta. Yo crecí en una ciudad que só la conocí realmente cuando salí, cuando fui a conocer las otras, y veí, wow. Entonces Río es realmente un paraíso, porque es muy lindo, en verdad es muy lindo. Hay floresta, hay playa, muy cerca, y hay bueno, es una opinión, hay un equilibrio entre eso, entre una cosa muy praiana y algo que está ligado a vida forestal. Nos falta un poco de senso político por cuenta de eso, que reconozco acá y en Argentina una actividad política más fuerte por cuenta del gobierno ser cerca de la ciudad también. En Brasil el gobierno tiene que tomar un avión de 2 horas para...
Pero esto es ahora, porque antes la capital...
Sí, la capital era Río. En esta época estaba bien.
Presidente Bolsonaro.
Sí, sí, había todo estaba. Y no tenemos la... no somos tan cosmopolitas como São Paulo, entonces hay también una dificultad de trabajar en Río. Pero ser carioca tiene una calidad, la llamo de vampirismo, pero por la razón del el contagio, no por chupar sangre, el contagio. Cuando un vampiro chupa el sangre de otro, el otro queda vampiro. El Río es así. Quien llega a Río tiene ganas de ser carioca, porque hay un sentimiento de mucha tranquilidad que mezcla con la naturaleza. Y te digo, es realmente muy triste ver la ciudad toda sitiada por milicias y policías y estas cosas. Pero vive bien. Esto, violencia tiene muchos lugares, y una ciudad tan linda y tan rica como Río no podría también quedar sin violencia.
¿Hoy elegís vivir en Río o vivís en Río porque no tenés más remedio?
Un poco de los dos. Hay familia, hay estructura, hay una sensación de puerto, de volver y mirar a la misma playa, a la misma gente, e ir comprar el periódico en la misma banca.
Y pasa, por ejemplo, que vas a la playa, voy a la playa, se botó una cervecita, un shopping bien gelado, estúpidamente gelado. Y te dicen, Paulinho, mosca.
Sí, evidente,
sí, te reconocen bien así, amigos, juegas el fútbol ahí con ellos.
Sí.
O no podés caminar tranquilo por la calle.
No, camino tranquilo. Creo que los artistas tienen el público que construyen. Sí, construyen. Y yo soy muy tranquilo, no trabajo por la publicidad. Me encanta la idea de comunicarme, las entrevistas. Yo no recuso casi ninguna invitación periódica para hablar o para escribir o para estar en un programa de televisión. Pero no busco insistentemente la divulgación, la cosa. Entonces creo que tengo un equilibrio bueno. La gente llega para hablar, pero siempre muy educada, y creo que ese es un reflejo de mi comportamiento artístico, de lo que hablo, de la manera como hablo. Yo no soy muy populista en ese sentido. No hago todo para quedar...
Publicidad, fama,
sí, sí, cosa, sí, ¿no? Sí, sí. Esto es una parte del trabajo.
¿Tenés familia? ¿Tenés hijos?
Sí, sí. Tengo un hijo de 13 años y un de 3 meses.
En el tiempo ese grabaste varios
discos.
Sí,
son 2 matrimonios. Y bueno, tiene que elegir una buena madre, porque un hijo es un proyecto de vida a dos. No consigo comprender cómo la gente tiene hijo y después no se habla estas cosas.
¿Y sos el menor de unos cuantos hijos?
4.
¿Y es por eso es Casulo, es el nombre del sello?
Sí, Casula llamamos, ¿no? Casulo.
Claro,
no,
¿por qué Casulo?
Casulo es como llamamos, aquí llama, déjame, yo sabía cómo llamaba acá, sí. Capucho. capucho.
Capullo.
Capullo, sí, cazuela es capullo.
Capullo de una flor, de una cosa.
Sí, es como un huevo que tiene la borboleta, que la lagarta,
claro,
se cambia en borboleta.
Sí.
Y mi apodo es mosca. Entonces, desde la escuela. Y la mosca se desenvuelve dentro de un cazuelo, como cualquier insecto.
Claro.
Un capucho.
Cosa que te estaba... Me trae recuerdos del encuentro que tuve con Víctor Ramil aquí.
Buenísimo.
Quien está de la estética del frío, aparte de Ramilonga, tiene mucho que ver también con nuestra milonga, tiene mucho que ver el lloro con la milonga, uh-huh, es una cosa. Uh-huh. Pero, y mientras hablabas de río, y yo acá en Montevideo, yo hacía la comparación de que cómo en el medio hay una transición de esa estética del frío, de que pasa de ese río descontraído.
Sí, tropical, calor.
Y sí, y cómo nos ancla acá en el sur, cómo nos juntamos igual en el sur. Pero me hacías acordar porque a él le dicen Ucazula, porque es el séptimo hijo,
sí.
Que es la tradición, ¿no?
Cazula.
Él es hermano de los Ramí, Clayton y Clegín,
sí,
aquellos de...
Sí, sí.
Y bueno, yo siempre te preguntaba por si Ucazulu era justamente el nombre del sello, venía a raíz de ser un... ¿Cómo es que le llamamos nosotros? Lobizón, ese es el, séptimo hijo es el Lobizón, ¿no?
Lobizón.
Lobizón, man.
Yo soy el cuarto hijo, uh-huh, y mis hermanos son 5, 6, 7 años más viejo. Yo soy como una raspa, uh-huh, el último, bien afastado. Entonces, tuve una vida cercada de adultos, y el mundo adulto siempre me interesó mucho, y hermanos muy diferentes. Entonces, también aprendí a me encantar por la diferencia, encontrar un equilibrio con las prácticas, sin la necesidad de ser especialista en una... claro que todo lo que hago tiene un fin, que son las canciones. La televisión, la fotografía, la poesía, la filosofía, las lecturas. Todo eso para mí es una manera de encontrar nuevas soluciones para hacer canciones sintéticas de 3 minutos y poner en estas canciones algunas cosas como armonías, melodías y un sentido poético que juntas puedan me llevar a conocer ciudad, gentes, comunicar. Recibir e-mails, mensajes de la gente diciendo, esta música me encanta, esta me enseñó eso. Porque las canciones me enseñaron mucho, más que la escuela. Me recuerdo de escuchar Caetano Veloso cantando Odara. Él decía, me deja cantar porque mi cuerpo va a quedar Odara. Y pensaba, ¿qué es Odara? ¿Eh? Me fui al diccionario y no había Odara en el diccionario. Entonces, es lindo cuando percibes que dentro de las canciones puedes conocer cosas que no están en la escuela o en el diccionario. Y con esa historia, cultura, gente.
Hay gente que compone porque no se atreve a decir te quiero, por ejemplo.
Sí.
En el caso tuyo, ¿pasa eso o no? ¿O sos una persona de...
No, yo consigo decir te quiero. Yo tengo una facilidad muy grande. Yo tengo una de mis calidades... Es una capacidad de admiración muy larga. A mí me encanta la diversidad, entonces no tengo muchos prejuicios. Pero tengo cribo. ¿Sí?
¿Cribo qué es?
Cribo es como una selección. Hago mi selección y esto se pasa por una cosa no racional.
Claro.
Yo tengo que gustar de una música, de un libro, de una película. No soy muy teórico y hablo a veces... intentando filosofar un poco, criar, pero eso es una intención muy juvenil de generar una desaceleración del momento cuando hablo, uh-huh, estas cosas un poco abstractas de la poesía.
Filosófica.
Sí, sí, no tengo la intención de ser un intelectual, tampoco un fotógrafo. Hago exposiciones, pero espero que la gente comprenda que es un artista multimedia haciendo una exposición de fotografía, no un fotógrafo que quiere se poner como fotógrafo. No sé mexer, no sé fotografiar con una cámara manual.
¿Te han criticado mucho o no?
Siempre, siempre. Es bueno.
¿Sí?
La gran mayoría comprende muy bien, pero hay unos que tienen una visión un poco prejuiciosa, ¿sí? En este sentido. A veces hay una nota que dice... Ah, ahora él se cambió en conductor de TV. Ahora claro. Está haciendo claro. Fotografías.
Claro.
Este tipo.
En cualquier momento se tiñe el pelo como Mauri Junior.
Sí. Exacto, hay un poco de eso. Yo no comprendo porque yo veo al ser humano como un multipotencial de todo. No hay necesidad de ser bueno en las cosas que hacemos. Tenemos que hacer por placer. Yo hago fotografía porque me regala placer. Yo hablo filosóficamente porque me da placer hablar así, porque me siento bien después. Entonces, crecí en una sociedad en que decían, tiene que ser el primer lugar, tiene que ser el campeón, tiene que vencer, tiene que ser el mejor de su trabajo, tiene que ser el amigo más querido. Y a poco percibí que yo iba a quedar muy frustrado si intentase todo eso. Y no quiero frustrarme, es una vida solamente. Me voy a hacer lo que me gusta y me acostumbrar con las críticas.
Paulino Mosca está en Montevideo esta semana, llenando el Solís, y en este momento lo tenemos aquí compartiendo muy tu poco, que vamos a ir desmenuzando mucho y para nada poco aquí en Café Torrado. Pero te voy a hacer una pregunta más antes de irte, agradeciéndote que hayas llegado hasta aquí y esa entrega generosa, de verdad. Gracias. Pero quería preguntarte si sos un tipo disciplinado. Es decir, porque esta cosa de disfrutar hoy, esta cosa de andar, viste, tranquilo, calma y todo, pero ¿es compatible con la disciplina? ¿Sos un tipo disciplinado o sos muy desvolado de andar esperando la musa?
La primera cosa que pienso es que sí, soy muy tranquilo, que yo creo en el proceso natural de las cosas, pero a mí me gusta la idea de... Después que el proceso empezó naturalmente, me gusta la idea de que yo puedo manejarlo, no totalmente, sino manejar pequeñas curvas para conocer otros caminos y ahí una alternancia de eso. Soy sí, yo tengo el deseo de controlar todo, pero tengo la conciencia de que no puedo. Entonces intento hacer los dos. Y consigo, te digo, yo busco la intensidad de los momentos de ahora y como busco mucho y celebro mucho, cuando miro para atrás veo que ya hago eso hace mucho tiempo, que soy así desde la infancia. Entonces pienso, sí, yo soy feliz y no voy a cambiar las cosas porque los otros piensan, pero soy muy atento, sí, quiero mejorar. Entonces las críticas también me dicen algo sobre mí y siempre son muy buenas. Pero al final
nos fuimos con la crítica, nos quedamos con la crítica, pero yo no te estaba preguntando por la crítica, sino por la disciplina de tu trabajo, de trabajar mucho las letras, las músicas y eso.
Sí, sí. Repito, hay algo natural y algo de lapidación que percibo que soy muy racional también, pero creo mucho en el proceso, mucho, mucho y poco. Era un álbum solo. En la mitad quedó doble, porque el proceso se pareció así. Pero cuando quedó doble, yo entré para manejar el doble. ¿Comprendes?
Perfecto. Y ahí eso empieza pilotear el presente, ¿no?
Sí.
A ver, Paula, decile que pase a Paula, que la estamos esperando ahora, porque no quería, que toque algo, sí, claro, sí.
Estoy acá con la guitarra.
Con la guitarra. Estamos llegando al final de esta nota con el querido Paulino Mosca. Mirá, tiene tapabocas esa guitarra.
Sí, vamos a sacarla para tener un sonido mejor. Bueno.
Permiso.
¿Qué va a hacer?
Quería verlo para... Afine tranquilo que el hombre viene, ¿sí?, de comerse un buen chivito. ¿Dónde comiste el chivito?
Un hotel.
Tenés que llevarlo, Beatriz. Tenés que llevarlo al Tincal. ¿Está? Llevarlo al Tincal porque cuando conozcas el chivito del Tincal vas a decir, estoy en Montevideo. Estoy en Montevideo. Viste cómo viene. Nunca vienen a mí a sacarme fotos ni a verme. Hay tantas mujeres lindas aquí, ¿eh?
Divino, divino.
Bueno, Paulinho.
¿Sí?
Sí.
Esta es una canción científica porque en el título tiene una palabra que la ciencia le encanta, que es probablemente usted. De manhã sempre acordo sem perceber. E você ainda está ao meu lado, sem me perder. Penso como estou cansado do trabalho que é viver. E na fumaça de um cigarro, meu olhar quer transcender. Cada segundo infinito se conta, cada infinito contado desmonta, quando seu vulto começa a aparecer. Quem será que me ama sem eu me dar conta? Provavelmente você. Provavelmente você. Provavelmente você. Dirigindo o meu carro, vou tentando entender. Sei que tudo é tão bizarro quanto possa parecer. Mas um blues toca e eu tiro um sarro, imitando performer. Provavelmente você. E é nesse instante é que me esbarro nas esquinas do prazer. Cada segundo infinito se conta, cada infinito contado desmonta, quando o seu vulto começa a aparecer. Quem será que me ama sem eu me dar conta? Provavelmente você. Provavelmente você. Provavelmente você.
Bonito!
Sim, bossa jazz.
Como já estão aplaudindo já, bossa jazz, bossa and blues.
Bossa and blues, sim, uma mezclita. Candamba de sambombe.
Sambombe candamba, exatamente. A ver que guitarra é essa que tem.
Essa, é Antonio Tessarinha, esse luthier de São Paulo. Muito bueno, tem suas madeiras, tem um sonido muito equilibrado.
Poderoso, poderoso. Que lindo sim, isso. Paulinho, de lo que escuchaste acá, que gracias a Drexler te has atraído, te has acercado a los uruguayos, ¿cuál fue lo que más te sorprendió conocer de música de los uruguayos?
Ah, hay muchas cosas. Cabrera, Mateo, Ana Prada, ahora recientemente.
¿Qué es lo que notas? ¿Hay algún hilo conductor entre esos compositores o qué?
Sí, hay una melancolía, que es una fuerza, es una potencia. Uruguay es la melancolía. A veces algo que es muy característico de una persona, de un lugar, de cualquier cosa, a veces pensamos que es un defecto, pero el defecto puede quedar como una diferencia y esto quedar una potencia, ¿sabes? Montevideo tiene esta cosa gris, ¿sí? Y es una potencia, porque acá se empieza a hacer también una arte, no solamente la música, uh-huh. pero la pintura y la literatura. Me suena a una potencia de la melancolía, que uh-huh. cambia esta melancolía en creatividad, de cosas lindas, te digo. Porque a veces lo que tenemos en exceso falta el otro. Entonces tenemos que creer en nuestras potencias, porque ayudamos al otro produciendo con nuestras
fortalezas.
Exacto.
Muy bueno, está buenísimo eso. Paulinho, y de los compositores que has tenido en Brasil, ¿con quién te hubiese gustado compartir un escenario o un tema? Sí, uno solo.
Ah, este es terrible. Yo tengo un programa, ya estuve con 130 cantautores en mi programa. Elegir uno es muy difícil.
¿Tuviste con Jobim, por ejemplo?
No. Cuando él se murió, yo estaba empezando. Así.
Claro.
Entonces, es una lástima. Pero Gilberto Gil estuvo en mi programa. Es increíble. Milton Nascimento estuvo en mi programa.
Vituca.
João Bosco. Toca una guitarra. A veces me cae un tipo bestial. Ginga, ¿ya escuchaste?
Claro,
Ginga. Ginga fue a mi programa. Tocar con él, difícil, pero maravilloso. Me preparé mucho. Quedé como 2 semanas ensayando en mi casa para presentar la canción con él. Y cuando llegó, él me fixó como 12 acordes que estaba tocando errado.
Mal, te lo corrigió. Sí. ¿Y el tema de Bosco que hiciste, cuál fue?
Catavento y Girasol. Es una canción linda que Leila Pinheiro grabó también. Teu catavento tem dentro, né? O que há do lado de fora do meu girasol. É quase clássico. Ginga é...
Não. Ah, pero Ginga, no, pero yo de Bosco te pregunto.
Ah, de Bosco, un blues que con la letra de Wally Salomão, que es un poeta maravilloso, que se llama Así sem más. Uh-huh. Fue un dueto divino.
Grosso.
Lindo, sonó, ¿no? Bien, porque es siempre una tentativa.
Qué lindo. Gracias por la visita, Paulinho.
Gracias a vos.
Déjanos un tema para el final, a ver, ¿qué vamos? Sí.
Vamos a cantar Mucho Poco.
Dale.
El tema que da título.
Mucho Poco y que nunca falte un buen chivito canadiense.
Esta canción tuve la gente bajo fondo tocando conmigo en el álbum.
Es la que abre en el mundo.
Sí. Es la segunda de Mucho. Mm. Y empieza con una palabra que tiene sentido diferente en Brasil y acá. Se empieza con la palabra pronto. Pronto en portugués es
hola.
Listo. No, listo. Está pronto, está listo. Uh-huh. ¿Ok? Pero funciona acá. Pronto. Agora que voltou tudo ao normal. Talvez você consiga ser menos rei e um pouco mais real. Esqueça. As horas nunca andam para trás. Todo dia é dia de aprender um pouco do muito que a vida traz. Mas muito pra mim é tão pouco, e pouco é um pouco demais. Viver tá me deixando louco, não sei mais do que sou capaz. Gritando pra não ficar rouco, em guerra, lutando por paz. Muito pra mim é tão pouco, e pouco eu não quero mais. Chega, não me condene pelo seu penar. Pesos e medidas não servem pra ninguém poder nos comparar. Porque eu não pertenço ao mesmo lugar em que você se afunda tão raso, não dá nem pra tentar te salvar. Porque muito pra mim é tão pouco, e pouco é um pouco demais. Viver tá me deixando louco, não sei mais do que sou capaz. Gritando pra não ficar rouco, em guerra, lutando por paz. Muito pra mim é tão pouco,
e pouco é um pouco. Veja, a qualidade está inferior. E não é a quantidade que faz a estrutura de um grande amor. Simplesmente seja o que você julgar ser o melhor. Mas lembre-se que tudo que começa com muito pode acabar muito pior. Mas muito pra mim é tão pouco, e pouco é um pouco demais. Viver tá me deixando louco, não sei mais do que sou capaz. Gritando pra não ficar rouco, em guerra lutando por paz. Muito pra mim é tão pouco, e pouco eu não quero mais. Não quero mais, não quero mais.
Sos un capo.
Oh, querido, gracias.
Gracias, querido amigo. Gracias por este encuentro.
Gracias también. Fue lindo.
Lindo haber estado con Paulinho Mosca aquí en Café Torrado. La seguimos.
Gracias. Es un dúo, un encuentro de dúo.
Eso.